Bueno, enseguida y mientras que recuperamos la comunicación con Miguel, voy a presentarte, Gloria, a nuestro invitado que tiene una historia emprendedora muy curiosa que yo creo que también a ti te va a llamar la atención porque comentaba yo al principio que siempre estamos hablando aquí de la digitalización de los negocios tradicionales que les permita, por ejemplo, vender a través de Internet y tenemos a personas que han hecho el trayecto inverso, aunque ahora nos contará, porque ha pasado por diferentes etapas y todas ellas han formado parte del aprendizaje que se ha plasmado con la apertura de una tienda en pleno barrio de Salamanca. Un fondito, vamos a ponerle algo de música que nos acompañe en esta presentación de Vladislav Marcos Nagai. Yo ahora le voy a pedir a él que nos diga el nombre de su. Venga, vamos a poner esta musiquita para que sirva de introducción a esta conversación que vamos a mantener a lo largo de todo el programa.
Je le garde prisonnier chez moi. Les prochains mois seront moches et on va les passer ensemble. Ah, je suis trop malheureux sans elle. Et je veux qu'il le ressente.
Vladislav, muy buenas, bienvenido, buenas tardes.
Muchas gracias por invitarme.
Y
Es un
gracias
placer.
por venir y mucho más cuando estamos en esos primeros momentos de cómo se llama tu tienda, que es que yo el inglés.
Es Hussars.
Hussars.
Es una mezcla realmente la pronunciación que hemos creado, porque aunque el nombre es inglés, no es una pronunciación inglesa 100%. Un
Ya.
británico diría algo así más como Hussars o
Sí, ¿no?
algo así. Pero bueno, la hemos españolizado un poco, es Hussars, y
A
así como suena.
Hussars.
Sí,
Vale, pues es que tenía precisamente lo de Hussars. Menos mal que te he dejado a ti que lo pronuncies, porque yo ya te digo que estoy peleado, soy boomer. ¿Qué quieres que tú eres como mis compañeros ya de la generación que estás entre Millennial y Z?
Bueno, soy del 93,
Del
entonces
93.
soy millennial.
Eres millennial, vale. Bueno, pues ya el nivel de inglés, porque además has estado viviendo también en Londres,
Sí, de
¿no?
hecho, muy recientemente.
Muy.
Volví, de hecho, a mediados de septiembre.
O sea que fíjate, lo tienes bien fresco
Sí, la verdad
el
que...
idioma. Bueno, tenemos que decir que eres ucraniano, pero que llegaste muy jovencito aquí a España,
A
¿no?
los 6 años, sí. A los 6 años, mi madre se vino y se casó con un español
Sí.
y yo me vine después, un poco después. Y
¿Y
desde...
por eso te llamas Marcos, además de Vladislav, o
Sí,
cómo?
justo. Bueno, es el primer apellido de mi padrastro español,
Ah, correcto. O
que es
sea que.
Marcos, aunque parece un nombre, es un
Sí,
primer
sí, sí,
apellido.
sí, 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 sí. Eso pasa muchas veces también con el nombre de Martín. Bueno, estábamos comentando. Claro, tú me contabas. Intentaste en su momento montar un negocio físico.
Correcto, sí, yo en 2015 dejé la universidad, estudiaba administración de empresas en Valencia, de hecho, y me vine a Madrid, me junté con un socio que tenía la misma edad que yo, encontramos un socio inversor y montamos esta misma marca en 2015 en un punto físico en la calle Jorge Juan, en un primer
Sí.
piso, en un showroom, digamos, la marca, y no funcionó. Fue por una serie de muchas circunstancias que daría para hablar de largo y tendido sobre ello, pero no funcionó. Era un punto físico y bueno, éramos también muy jóvenes, teníamos 22 años, no teníamos
Claro.
experiencia en nada, pero aún así montamos una marca en muy poco tiempo y con toda la ilusión del mundo, pero no funcionó. De ahí fui pivotando a otras cosas, otros negocios que a mí sí que me fueron funcionando,
O sea,
gestioné...
tú tenías claro que querías emprender, ¿no? Esto de trabajar para una empresa, desde bien jovencito estaba descartado,
Sí,
¿no?
totalmente. De hecho, aunque estudié administración de empresas, yo ya antes de empezar la universidad, yo ya siempre quería montar mis cositas, estaba siempre pues con pequeños proyectos o intentando vender algo por aquí, otra cosa por allá. Digamos que me nace, sí, es algo que me
Sí.
gusta mucho, además crear, el crear, el crear y luego ver pues esa interacción, esa pues todo lo que conlleva crear, que también
Claro.
puede ser muy complicado, un mundo que puede ser difícil, como acabo de comentar, que no funcionó la primera vez.
Claro, ¿no? Y además, oye, está muy bien además que lo comentes con total naturalidad, porque aquí en España sabes que muchas veces hay un cierto pudor a reconocer que has puesto en marcha un negocio y que no ha funcionado, ¿no? Y yo creo que tú que has estado viviendo en Londres, en la cultura anglosajona todo esto se lleva con más naturalidad porque al final es un aprendizaje. Seguro que aprendiste muchísimo de,
sí, sí,
de esa etapa, ¿no?
Totalmente. Además, bueno, justo lo que acabas de decir tú, yo, ahora que comentas el tema de Londres, yo cuando hace un año estuve en Londres buscando trabajo, estuve haciendo trajes a medida. Bueno, pues en mis entrevistas yo tenía puesto que monté una marca y que no funcionó. Y eso, en las entrevistas, de hecho...
Era positivo.
Sí, sí, totalmente. Era una cosa de, oye, pues ¿y esto por qué no funcionó? Coméntanos un poco y tal, y ya tenías tu marca y sabías esto. O sea, es algo totalmente
¿Y qué aprendiste?
Contrario.
Me imagino,
sí, sí,
te preguntarían, ¿no?
Eso es. O sea, lo veían como algo, pues como acabas de decir, muy bueno. Sin embargo, aquí en España, no llegué ni incluso a tener entrevistas, porque yo intenté buscar trabajo aquí, en Madrid, de hecho, de forma así también, pues, haciendo trajes a medida, y tenía en el currículum puesto lo mismo, que tenía una marca,
sí,
que no
sí,
funcionó,
sí.
Pero ni siquiera me llamaron para las entrevistas. O sea
que ya...
No sé si fue por eso o no, pero no me llamaron.
El caso es que efectivamente no te dieron ni siquiera la oportunidad de explicarte.
Eso es.
Bueno, y a partir de ahí decides meterte en el mundo de Internet. ¿Podemos decir que eres un influencer?
Bueno, sí, los modernos dirían que...
Los modernos, porque tienes un canal de YouTube que me ponen que se llama Vestir Bien for Men.
Vestir Bien for Men, sí. Ahora mismo con 128.000 suscriptores, va subiendo cada día, no lo tengo
sí,
controlado.
Más o menos.
Pero sí, esto empezó justo además con la pandemia. O sea, empecé a hacer vídeos porque yo fui pivotando varias cosas después del negocio que no funcionó. Una cosa medio funcionó, luego otra la vendí, bueno... Me vi justo en plena pandemia, antes de que empezase la pandemia, que había probado a volver a lanzar la marca por segunda vez y justo empieza la pandemia.
Sí.
Y me veo en casa y digo, ¿y qué puedo hacer yo? Pues hacer vídeos y transmitir a la gente lo que yo sé sobre el vestir. Y eso empecé a hacer, porque además mi enfoque no es tanto como lo que acabas tú de decir de los influencers, que hay muchos en Instagram o en YouTube que te muestran outfits de cómo combinar esto, cómo combinar lo otro. Yo, mi enfoque es la calidad. Yo enseño a la gente y a bueno, todo el mundo que me ve, que cómo son las prendas que duran muchos años. ¿Cómo son?
Ya.
¿De qué están hechas? ¿Qué es lo que tiene? ¿Qué características son las que hacen que una prenda dure?
Y un corte, digamos, como más tradicional de la visión de la moda, ¿no? O sea, quiero decir que ahora mismo se utiliza mucho la moda de usar y tirar. O sea, de bueno, como la vida en la que estamos, ¿no? De todo rapidez, todo una camiseta que nos la ponemos tres veces y fuera, ¿no? Y sin embargo, yo lo que he visto de tu canal es que yo creo que los boomers nos sentiríamos también muy cómodos viendo las propuestas que haces, ¿no?
Sí, de hecho, la audiencia está entre los 30 y 40 años, la mayoría de mi audiencia. También tengo gente mucha de 20 y tantos y hasta 30, incluso jóvenes también. Pero sí que es verdad que la gente quizás se siente un poco más identificada con eso que había antaño, de esas prendas que duraban muchos años. Y eso tengo, de hecho, muchísimos comentarios de gente diciendo, oye, yo el jersey que me compraba hace 20 años ya no es igual al que me compro
claro.
Hoy. Y es un poco lo que yo estoy buscando, el revivir un poco esa calidad que había antes, que se ha ido perdiendo, se ha ido olvidando.
Claro. Y a partir de ahí empiezas con tu canal de YouTube y tiene éxito, como estamos comprobando, pero no te conformas, claro. Por eso tu alma de emprendedor, ¿no? Y dices, bueno, pues no me puedo quedar aquí, ¿no? Seguramente podrías vivir desahogadamente con los ingresos en YouTube y en otras plataformas, pero dices, oye, vamos a probar, ¿no? Estás ahí con tu marca diciendo, esto tiene en algún momento tiene que triunfar.
Sí, correcto. Bueno, primero me voy a Londres también a formarme un poco más en cuanto a tejidos, en cuanto a lo que he comentado antes, también de hacer medida, que es algo que a mí también yo quería hacer, tener esta formación que además yo siempre he hecho, yo mismo me he ido formando siempre en cuanto a tejidos y demás, y llega el momento que yo estando en Londres digo, voy a lanzar la marca ya. Y la lancé de hecho desde Londres y lancé lo que es una reserva, es decir, fabricamos solo aquello que la gente compraba antes, para también tener un poco esa seguridad de vamos a ver si esto va a funcionar o no, porque ya me había
claro.
Metido dos veces
claro.
Una hostia, por así decirlo, y en moda, si te metes muchas hostias, pues al final te caes. Y entonces en este sentido lo hice al revés, digo, mira, vamos a sacar los prototipos y si funciona, pues los fabricamos. Y la gente tendrá que esperar 3 meses para tenerlos. Y aún así la acogida fue muy, muy buena. Y en diciembre del año pasado, pues lanzamos la marca online y ya que iba a estar disponible para marzo, abril, que es cuando íbamos a recibir, cuando recibimos las prendas.
Claro. Y eso ha tenido éxito, porque si no, lógicamente no te hubieras lanzado, y ahora hablaremos de la tienda que inauguraste la semana pasada aquí en Madrid, ¿no?
Correcto, sí, bueno, la acogida fue mucho mayor de lo que yo me esperaba,
sí.
De hecho, y fabricamos pues todo lo que se pidió y más incluso para ya tener luego unas cuantas prendas en stock, porque siempre hay alguno que dice, yo no quiero esperar 3 meses. Bueno, pues de hecho nuestro modelo, una de las cosas que hacemos es más barato si compras 3 meses antes y esperas que cuando esté en stock y lo quieras ya, en envío de 24 horas va a ser un poquito más caro.
Vale.
De hecho, así funcionamos al contrario que con las rebajas, que si esperas y llegas hasta julio es cuando bajan los precios, nosotros funcionamos al revés y no hacemos rebajas.
Y además estáis, digamos que ofreciendo productos exclusivos, con lo cual también puede merecer la pena vuestra clientela esperar, ¿no?, esos 3 meses, ¿no? Porque no se van a encontrar algo parecido en las tiendas habituales, ni online ni físicas.
Correcto, ¿no? De hecho, lo que hacemos es una fabricación nacional o en Portugal, también fabricamos algo en Portugal, y el algodón que usamos.
Te iba a preguntar, perdóname, digamos que la confección has tenido que buscar proveedores que se encarguen de ello, ¿no?
Sí, fábricas directamente.
Fábricas.
Yo me he puesto en contacto con fabricantes, que también es un mundo difícil, esto también daría para hablar mucho.
Te iba a preguntar, porque claro, los negocios que dependen de uno mismo están muy bien, ¿no? Porque ahí tienes todo bajo control. Aquí no tanto, ¿no?
Sí, además, cumplir con los plazos, cumplir con quiero hacer esto que es tan especial, que además lo que hemos comentado antes, los fabricantes ya se han acostumbrado muchas veces a fabricar cosas como se hacen ahora, que son en plan pues de una calidad mediocre,
sí.
Y cuando vienes y le dices, no, es que quiero hacer un tejido de algodón súper grueso, de fibra extra larga, con esto y esto, y te dicen, no, pero si eso yo nunca lo he hecho. Y yo digo, pues habrá que hacerlo, ¿no? Habrá que probar, habrá que hacer un prototipo.
A veces a lo mejor no tendrán ni maquinaria para eso, ¿no? Porque es un producto también un poco delicado, ¿no?
Bueno, lo delicado como tal no es, pero sí que es verdad que el tema de maquinaria, si el algodón es demasiado grueso, puede ser que no entre por la máquina que tengan ellos o por... Depende, ¿no? Pero sí que nos hemos encontrado con algunas fábricas que directamente nos han dicho no podemos hacer lo que tú quieres.
Claro,
y
claro.
Hemos tenido que, de hecho, batallar bastante para encontrar la fábrica adecuada y que luego cumplan los plazos y todo esto.
Y que cumplan los plazos y también el criterio de calidad que andáis buscando, me imagino, ¿no?
Sí, de hecho, yo, vamos, para mí un prototipo, el primero que me hacen y ya tienen que saber que van a hacer 4 o 5 más y ya se están acostumbrando a trabajar conmigo de esta forma hasta que lleguemos al punto de calidad específico que estamos buscando.
Bueno, ¿y eso lo haces también?
Sí, de momento sí.
Bueno. Gloria, ¿qué te está pareciendo esta idea de Vlad, de Vladislav, que es un poco el mundo a la inversa, ¿no?
Pues mira, estaba aprovechando la conversación que teníais los dos para mirar pues web e incluso bueno pues alguna entrevista que ya he visto que le han hecho y reportaje, ¿no?, en Traveler y bueno, me parece pues una historia fantástica y además me bueno, recordaba ya yo que soy de las antiguas del lugar, que como se denomina también, aparte de Hussars, ¿no?, he visto que es vestir bien y me acordaba que había una tienda muy antigua que se llamaba Viste Bien.
Ah, sí.
Y que bueno, pues todo lo que he visto me parece que está muy enfocado, ¿no?, a la calidad y a la sostenibilidad, a pesar de que también he leído que no quieren... Bueno, pues precisamente profundizar, ¿no?, en el tema de la sostenibilidad porque no tienen recursos para controlarlo, así que bueno, la honestidad también me ha parecido espléndida y bueno, le deseo todo el éxito, aunque creo que no va a necesitar mucha suerte, que ya lo tiene, vamos, enhorabuena.
Bueno, Vlad.
No, muchas gracias.
Permíteme porque hemos recuperado a Miguel Muñoz de M&M Consulting. Miguel, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, Javier, buenas tardes a todos.
Que hoy la técnica se nos pone un poco rebelde, ¿no?
Sí, está un poco rebelde las tecnologías. Espero que no tenga nada que ver con vosotros, otra vez. Con
Mira,
Telemadrid, me refiero.
ah, no, 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 perdóname, perdóname, que aquí ya los compañeros se están poniendo en orden y funciona todo razonablemente bien ya.
Bueno, pues esto va por barrio, entonces.
A ver si lo vas a tener tú, el hackeo
Hombre, por
ahora.
Dios, no mientes, gracias.
No sé si te ha dado tiempo a escuchar la conversación que hemos mantenido con
No, no me ha
Vladislav.
dado tiempo, Javier,
Bueno,
no he podido
pues
escucharla, lo
seguiremos
siento.
hablando, pero vamos, es el caso de una persona que empieza en el mundo online. Bueno, empezó realmente en el físico, muy jovencito y aprendió de aquel momento que a lo mejor no era el adecuado. Bien, quizá, Vlad, ¿por qué tú consideras que no fue el momento adecuado? ¿Por la marca, por el tipo de producto, por tu experiencia o por un conjunto de las tres cosas?
Hablamos de 2015, ¿no? Cuando
Sí.
lanzó la marca por primera vez, fue un conjunto de muchísimas cosas. Primero, que no teníamos la suficiente experiencia, aunque bueno, a veces sin experiencia también puedes crear algo y que funcione, pero fue un conjunto de, éramos tres socios, la relación,
Ah, amigo.
aunque era medio buena, pues también tuvo sus roces. Luego el producto que lanzamos no era lo suficientemente especial como a mí me gusta ahora, que es como ahora batallo mucho para sacar ese producto de muy buena calidad. En ese momento, además, como teníamos un inversor, era como hay que hacer esto y ya. Entonces había cosas que no eran lo suficientemente buenas o diferentes. Y además, pues todo eso juntado con la inexperiencia y bueno, y las ganas de que hacer crecer algo rápido a veces, pues te llevan al fracaso.
Bueno, pues ya estábamos comentando, Miguel, que lo importante es que, como ves, Vlad lo tiene analizado, tiene muy bien diagnosticado qué es lo que ocurrió en 2015, con lo cual esa es la parte en la que deberíamos fijarnos, ¿no? Aquí en España.
Sí, bueno, hizo como una especie como de plan de empresa, pero ya a nivel práctico, ¿no? Vio efectivamente dónde su negocio pues flaqueaba, vio las oportunidades donde realmente podría triunfar y bueno, pues rápidamente tomó la decisión antes de que la cosa hubiera ido a peor, porque normalmente lo complicado es darse cuenta cuando una cosa no funciona para buscar rápidamente alternativas que te consigan o que te permitan seguir con tu tarea de emprendimiento más que luchar contra las inclemencias.
Claro. Bueno, enseguida continuamos hablando de Hussars, Hussars,
Correcto.
que es la marca que impulsa nuestro invitado de hoy, Vladislav Marcos Nagai. Y tenemos también que hablar de los médicos autónomos que están en pie de guerra buscando mejores condiciones de cara a las mutuas. Así que vamos a hacer un alto en el camino y enseguida continuamos con más contenidos aquí en Madrid Trabaja. Sigue aquí con nosotros, no se ha marchado, Vladislav Marcos Nagai, dueño de ay, Hussars. O Hussars, Hussars. Vale. Yo, en cualquier caso, está en el barrio de Salamanca, ¿dónde?
En don esta esquina con Don Ramón de la Cruz y General Pardiñas, número 39.
Perfecto. Físicamente, o sea, esta vez no estáis en una planta primera, sino
Es
tenéis.
una
Es una
tienda a pie de
tienda.
calle con dos plantas. Tenemos una planta que es la tienda como con las prendas que tenemos ya en stock y listas para que se las puedan probar y comprar. Y luego vamos a hacer medida también en la planta, digamos, de abajo para tener más privacidad con el cliente, para
En la
tomar
planta
las
de
medidas.
arriba será.
Bueno, es en el sótano, es abajo.
Ah, vale. O sea, las dos plantas es planta baja y sótano, ¿no?
Sí, eso es.
Correcto. Bueno, y estábamos comentando fuera de antena, porque claro, tú pusiste en marcha esta marca en 2015, lo has comentado, con tres socios. ¿Cómo fue que te quedaste tú con la marca al final?
Bueno, porque yo fui el único que siguió trabajando, digamos, y entonces al final el que trabaja, pues es el que se tiene que llevar, lógicamente, la marca. Porque los demás, bueno, al final, pues acabamos bien, porque tampoco, aunque teníamos nuestras discrepancias, al final nos separamos y de hecho hace
No
poco.
llegó el tema a lo personal, ¿no?
No,
A
no. De
dejaros
hecho,
de hablar y
eso
estas
es.
cosas,
Sí,
¿no?
nos seguimos llevando bien y tenemos contacto. Y de hecho hace poco fue cuando firmamos oficialmente ya que yo me he quedado la marca. O sea,
¿Y
pero
te ha costado dinerito o ha sido un acuerdo
ha
de...?
sido un acuerdo entre amigos,
Vale.
lo cual es lógico, yo creo.
Sí, no, 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 pero oye, hay veces que esa lógica ya sabes que no se cumple siempre, o sea que no podemos en ese sentido, pero bueno, está bien que, ¿verdad, Gloria? Aquí también insistimos mucho con el tema de las marcas, porque muchas veces se ponen en marcha negocios, no se vigila bien el que la marca esté registrada, luego tiene éxito y resulta que, ¿verdad, Gloria? Te obliga a cambiar de marca.
Sí, ya lo creo. Bueno, conocemos casos, ¿verdad, Javier?
Sí, claro.
Y la importancia de registrarla. Supongo que Blan la tiene registrada y que bueno, que sí que es cierto que, bueno, la relación con socios y con socias, pues hay veces que lleva momentos de, bueno, pues
Un
de falta
pacto
de
es necesario al
entendimiento.
principio, ¿verdad?
Claro, sí, es muy importante.
Que ahí también Miguel nos ha insistido mucho, ¿verdad? El pacto de socios.
Hombre, está feo que al principio de una relación empresarial, pues pongamos las cosas en negro sobre blanco, por si vienen mal dadas, pero efectivamente es obligatorio, pues cuando uno monta una empresa con, pues ya no digo con un familiar, con un amigo, con un conocido de toda la vida, para un negocio, pues hay que estar preparado y siempre hay que plantear el escenario de qué ocurriría si las cosas van mal, pues es que es mejor dejarlo todo por escrito y el pacto de socios es un paso imprescindible, pues para, por ejemplo, pues para luego ver qué ocurre con una marca, ¿no?
Claro.
Que estaba ahí, que todos la lanzaron y que hay algunos que no quieren seguir, otros seguir. El pacto de socios es fundamental para, bueno, pues para la continuidad de la empresa, más que nada.
Claro. Y con respecto a los trajes o la ropa a medida que vais a impulsar, ¿te ocupas tú del patronaje, de los diseños, de quién dependen? Cuéntame un poco.
Bueno, cuando haces medida es el cliente el que elige lo que quiere llevarse al final, que
Claro.
de hecho es lo bonito de la medida. Y no solamente que esté hecho a tu medida, sino que tú mismo elijas y digas, oye, quiero la solapa de pico o quiero una solapa de esta otra
Sí, ahí
forma.
puedes ya intervenir tú en el propio diseño, ¿no? De la prenda.
Claro, así es, yo te puedo siempre recomendar y decirte, oye, mira, por tu físico te va a venir mejor este tipo de solapa, pero si a ti personalmente te gusta un tipo de solapa o un tipo de botón, un tipo de bolsillo determinado, ahí tienes tu total libertad para crear lo que tú quieras. De hecho, es lo bonito de hacerte prendas a
Claro,
medida.
claro, claro. Y todo eso al final yo sigo pensando en la fábrica, ¿no? O sea, estas fábricas acostumbradas a la producción estándar de 20.000 prendas hechas exactamente igual con el mismo patrón, de repente que le lleguen tus trabajos a medida, ¿no? Que es algo muy curioso, ¿no? En este mundo, o sea, que antes era lo habitual realmente, ¿no? Y sin embargo ahora volvemos un poco a los orígenes, ¿no? Del mundo de la moda.
Sí, y además yo creo que va a ser el futuro, bueno, el futuro, a mí me gustaría, es una imagen muy idealizada, pero a mí me gustaría que en el futuro la mayoría de las prendas que llevásemos fuesen a medida, porque es lo mejor, tanto a nivel, lo que hemos dicho, de ecológico, porque se va a crear algo solo para ti, además va a ser de tu talla perfecta y encima seguramente va a tener mejor calidad porque encima que te haces algo a medida no te vas a hacer algo de una calidad baja, te vas a hacer algo para que dure durante muchos años.
¿Pero luego es muy caro o qué?
Ahí depende. Mira, nosotros vamos a tener un traje desde los 650 euros a medida, dos piezas, camisas desde 85 euros y también estamos trabajando para hacer polos y camisetas a medida. Porque aunque tenemos una colección de en stock de polos y camisetas, nos pasa muchas veces que viene el cliente y me dice, oye, esta camiseta no encaja conmigo.
Claro.
Y hay gente que es verdad que necesitamos, yo por ejemplo, pues suelo necesitar también las mangas un poco a lo mejor más largas en una camiseta, en un polo. Y esto lo puedes hacer también a medida. Y esto es de hecho lo que más me ha costado con los fabricantes de hacer este tipo de prendas
Ah,
que
sí.
siempre son en serie y decirle, vamos a hacer esto a medida. Y te dicen, no, no. De hecho, todavía
Claro.
no está al 100% definido y estamos todavía testeando esto, pero lo vamos a lanzar.
Sea, estáis en vías de solucionar este reto, ¿no?
Sí.
Dentro del negocio. Es interesante también aprender o conocer los retos a los que se enfrenta, en este caso, Vladislav, en la ejecución de este proyecto que empezó físicamente en Madrid el jueves, aunque lleva a través de internet ya bastante tiempo. Que enseguida vamos a hablar con cooperativas, pero antes tenemos que escuchar unos consejos.
What I want and I go, you go, we let's go.
Madrid trabaja en Onda Madrid.